Ronda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Marcar la diferencia puede ser la clave del éxito. Y no solo hablamos de empresas, también los trabajadores en sus distintas modalidades, asalariados o freelance, deben apostar por proporcionar algunos elementos que nos identifiquen por encima del resto de lo que podría ser nuestra competencia para un puesto de trabajo o para un trabajo en sí mismo. Con este mensaje te damos hoy la bienvenida a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y nuestra diferencia está en que somos un programa de radio que se ocupa de eso a lo que dedicas como mínimo 8 horas diarias, a tu empleo, a la búsqueda, a tu negocio o a preparar oposiciones, a todo lo que tiene que ver con tu vida profesional. Así que te adelantamos contenidos con María José Ariza.
Luce el lunes prenavideño, dedicado al empleo.
Con luces
con
también.
Con luces navideñas, iba sí. a decir. Sí. Sí, me ha anotado. Dedicado al empleo y con absoluto protagonismo de vuestras consultas sobre prestaciones por desempleo. Porque, como ya sabéis, es el día de la semana en el que nos acompaña un experto del SEPE para resolver todas vuestras dudas. También está con nosotros hoy una experta de la red Eures para contarnos qué tenemos que hacer para poder trabajar en Europa durante estas Navidades. Hoy tenemos cita, además, como cada lunes, con nuestra orientadora laboral, Gemma López, que hoy nos va a dar las claves para preparar una buena carta de presentación que nos ayude a encontrar empleo. En el reportaje de actualidad vamos a hablar de los macropuentes festivos. Como adelanto, os diré que los empresarios quieren acabar con ellos y que los sindicatos no lo ven como una prioridad. Y ya en la recta final de nuestro programa, tiempo para nuestra trabajadora observadora, que no es otra que María López.
Y también observamos, leemos detenidamente vuestras sugerencias, vuestras preguntas a través de todas estas vías de contacto.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Tenemos también un WhatsApp al que puedes enviarnos tus notas de voz, 628091117, 628091117.
En fin, que también incorporamos ofertas de empleo, convocatorias de oposiciones y cursos de formación, que es otro de los apartados habituales de nuestro programa. En Madrid Trabaja ya se incorpora con nosotros Paco Delgado para ofrecerte la primera tanda. Y antes de nada, te tengo que recordar que si eres empresario, empresaria, necesitas trabajadores, puedes mandarnos tu oferta de empleo a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y si ofreces cursos de formación gratuitos, también. Así que empezamos. Oferta para 30 mozos de limpieza en San Fernando de Henares.
Necesario que tengas buen manejo de Microsoft Office y se requiere de menos de un año de experiencia. Todos son contratos temporales. 10 de las plazas son a jornada completa y 20 a jornada parcial. Estos últimos son para trabajar desde el 27 de diciembre hasta el 31. Todos los puestos son para una empresa de restauración.
Me dejas perplejo, Paco. Para operarios de mozos de limpieza se necesita Microsoft Office. O sea, que limpian con el Windows, con el Word o con el Excel.
Los requisitos no los pongo yo.
Ya. Bueno, vamos a seguir. 10 puestos de promotor de caja de experiencia en San Sebastián de los Reyes.
Son contratos temporales a jornada completa para trabajar durante la campaña de Navidad, para labores de atención al público y asesoramiento. Se necesita que vivas cerca de la zona, que tengas el título de bachillerato y al menos un año de experiencia en el sector de ventas. El sueldo es de 7 a 8 euros a la hora.
Puesto de técnico de soporte informático en Madrid.
Para labores de mantenimiento y resolución de incidencias es un contrato temporal con opción A indefinido a jornada completa. El puesto incluye formación en nuevas tecnologías e inglés a cargo de la empresa. Es necesario que tengas tanto el título de FP en grado superior en informática como un nivel de inglés fluido. El sueldo es entre 15.000 y 22.000 euros al año.
Oferta de auxiliar administrativo en Collado Villalba.
Se necesitan al menos 3 años de experiencia en el sector, que tengas el título de la ESO y un buen manejo de Excel. Además, es importante que escribas a máquina de escribir, mecanografía, con al menos 250 pulsaciones por minuto. Es un contrato temporal de 3 meses a jornada completa.
Y se busca experto en derecho corporativo en Francia.
Para trabajar en el departamento de recursos humanos en una empresa de Grenoble, es necesario que además del título universitario en derecho tengas un máster especializado, así como algo de experiencia. También se necesita un buen nivel de inglés hablado y disponibilidad para aprender francés, para lo que la empresa provee ya de un curso. Es un contrato temporal de 18 meses y el plazo para enviar el currículum termina el 13 de enero.
Mejorable tu francés, aunque vas avanzando. Progresas adecuadamente, ¿no? Que se dice.
Y mira
ahora
que es la segunda vez ya que atacamos el Grenoble.
Sí, sí, sí. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de esta jornada, que estamos ya a 18 de...
No, estamos a 17.
A 17.
Ya mañana 18.
Ya voy cambiando no solamente los nombres, sino también
las fechas.
Ya
vas avanzando en el mes.
17 de diciembre, las ofertas ya están colgadas con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y lo que no me equivoco es que es lunes y, por tanto, es el día en el que, como te comentaba María José Ariza, eres el protagonista, la protagonista, porque puedes enviarnos todo tipo de consultas, que aquí tenemos a personal muy preparado para atenderlas convenientemente. Así que paso a presentaros los invitados que tenemos aquí en el estudio este lunes. Nair Gutiérrez, de la subdirección del SEPE, coordinadora de la red EURES.
Bueno, una coordinadora dentro de los grupos de coordinación que tenemos de EURES. Tenemos varios grupos que coordinamos, trabajo en la coordinación de EURES.
De EURES, vale, sí. Perfecto. Pues hoy además nos vas a hablar de algo muy interesante, porque muchas personas andan buscando trabajo de Navidad. Quizá no lleguemos a tiempo, a lo mejor, para plantearnos ir a Europa justo esta Navidad, pero sí que hay procesos de selección y empresas que están interesadas, como aquí en España, en incorporar a trabajadores durante estas fechas, ¿no?
Sí, exacto. Estaríamos, digamos, un poquito ya en la cola de la temporada, pero lo que no obsta para que informemos para un próximo año, que las personas vayan conociendo la fuente y esas oportunidades que pueda haber. Y quien esté por ahí, a lo mejor, ya viviendo, residiendo en una ciudad europea, quizás sí que llegue a tiempo.
Hombre, claro, por supuesto. Y además es que ahora, a través, ya sabes, Nair, de Internet, nos escuchan desde muchos lugares. Además, tenemos constancia que, por ejemplo, en Sudamérica nos escriben varios oyentes preguntándonos diversos esas cuestiones. Tenemos también con nosotros a Fernando Maján, el sí, de la subdirección del SEPE.
Buenas
Fernando,
tardes,
bienvenido.
¿Qué tal?
Que también nos va a contestar todas esas dudas sobre prestaciones, subsidios, hoy incluso que bien han prestado atención nuestros oyentes, yo decía, y también de la capitalización del paro. Sí. Y, bueno, que tiene un nombre, digamos, más técnico, pero popularmente lo conocemos como capitalización del paro.
Es capitalización o pago único. Lo conocen normalmente como pago único.
Claro. Bueno, y tenemos a nuestra orientadora laboral, a Gema López, de la plataforma igualate.org. Gema, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy nos vas a hablar de la carta de presentación, que es ese elemento que a veces se nos olvida cuando enviamos el currículum.
Sí, suele ser el elemento más descuidado.
Ya.
El que casi todo el mundo se le olvida o casi no dedica ningún tiempo en cuidar la carta de presentación.
Bueno, pues vamos a cuidarla desde aquí. Sobre todo vamos a ofrecer consejos para que la podáis cuidar y que sea realmente una carta que os abra las puertas de cualquier empresa. Así que vamos, Arantxa, con la primera de las consultas que tienen que ver con la prestación y el subsidio por desempleo. Fernando, que dice Verónica que tiene acumulado 7 meses de paro y ahora se está planteando hacerse autónoma y le gustaría saber si puede eso, capitalizar el paro y qué necesita para solicitarlo.
Vale, en cuanto a la capitalización del paro, lo que hemos hablado antes, el pago único, es básicamente es una medida de fomento del empleo que lo que quiere o lo que permite a la gente es a aquellos beneficiarios de prestaciones el poder recibir de golpe, en el caso de necesitarlo para establecerse como trabajador autónomo o bien para entrar dentro de una sociedad mercantil o cooperativa laboral, le permite cobrar de golpe toda la prestación que le queda pendiente por cobrar. De esa manera, pues puede iniciar un negocio, puede establecerse como autónomo y demás. En cuanto a los requisitos básicos, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que le debe quedar al menos 3 meses por cobrar de prestación contributiva. Siempre, solamente es posible sobre la prestación contributiva. En este caso, le quedan 7 meses, no tiene el más mínimo problema. En segundo lugar, tampoco tiene que haber recibido pago único en los últimos 4 años. Por tanto, no nos dice nada exactamente, pero bueno, que tenga en cuenta que si lo ha recibido en los últimos 4 años no va a poder solicitarlo. Si no lo ha recibido, podrá solicitarlo sin ningún problema. En cuanto a la finalidad, establecerse bien como trabajador autónomo independiente o bien entrar dentro de una sociedad mercantil que ya existe, crearla o bien una sociedad laboral. Y en último lugar, lo que tienen que tener en cuenta también es que tendrán que solicitar este pago único, esta capitalización, y una vez solicitada tendrán que esperar hasta que se reconozca esa capitalización para poder establecerse como trabajador autónomo. Se darán de alta como autónomos y posteriormente, en el plazo de un mes, tendrán que acreditar para que han utilizado toda esa cuantía que se le ha dado como capitalización a efectos de poder el SEPE controlar que la finalidad de todos esos pagos que se le han ido haciendo. En cuanto a las alternativas, tienen que tener en cuenta que tienen 3 posibilidades. Una, cobrar toda la cuantía que le queda pendiente para una inversión inicial que necesitan para iniciar el negocio. Tienen la segunda opción, que es utilizar las cuantías que le quedan pendientes tanto para una aportación inicial al negocio y para el pago de las cuotas, si le queda pendiente algo de prestación, pueden utilizarlo para las dos cosas. Y en último lugar, la última versión, que es todo lo que me queda pendiente lo voy a utilizar para el pago de las cuotas mensuales como trabajador autónomo. Exactamente. En cuanto a la solicitud, tendrán que presentar la solicitud ante el SEPE y tendrán que presentar un modelo de memoria de proyecto. Esta memoria de proyecto es únicamente explicar qué tipo de negocio van a montar, qué necesitan para la inversión inicial y demás. Toda la documentación, tanto de solicitud como de memoria, el proyecto de memoria que tienen que realizar o que tienen que presentar ante el SEPE, lo encuentran disponible o está disponible en la página oficial del SEPE, en www.sepe.es, dentro de la solicitud de pago único. Y nada, únicamente presentar la solicitud, esperar a que se le reconozca, se darán de alta como autónomo y luego posteriormente un mes para acreditar o justificar las inversiones.
Yo creo que ha quedado completamente claro y Verónica ya sabe los pasos que debe seguir. Y mucho ánimo y mucha suerte en ese proyecto como autónoma que va a emprender. Dicho lo cual, es momento también de nuestro reportaje. Porque cada vez que llega diciembre, no solamente hablamos de lotería, no solamente hablamos de la Navidad, de las cenas de empresa, de las cestas, de todo esto que gira en torno a este mes, sino que nos acordamos por aquello, sobre todo del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, del debate sobre la necesidad de eliminar puentes y trasladar festivos. Luego esta fiebre se pasa y luego el resto del año no volvemos a hablar de ello y se nos olvida. Hubo incluso partidos políticos que estaban dispuestos a arreglarlo, pero pasó el tiempo y no dijeron absolutamente nada. Nosotros hemos querido saber cómo va ese proyecto a estas alturas.
Bueno, pues va como siempre. Ahora se plantea otra vez porque, como decías, ya van como 8 años, ¿no?, que llevamos hablando de la necesidad o no, porque algunos lo ven una necesidad y otros no tanto, de acortar esos macropuentes, esos que llamamos también acueductos. Tenemos uno muy muy cercano, ese de la Constitución.
Y este año ha sido moderado, ¿eh?
Muchos han disfrutado.
Porque hay años...
Y el año que viene creo que más moderado aún, pero
sí,
bueno.
Pero luego cuando llegue martes y jueves, que prácticamente ya no es un acueducto, sino ni un puente, sino toda la semana.
Claro, eso es. Esa es la cuestión. Que no es que sea un día o dos de fiesta y luego haya el puente. Es que ya esa semana total es una semana tonta.
Claro, sí.
Total, pues ya, ¿para qué vamos a trabajar? Ya dejamos el asunto para la semana siguiente, ¿no? Bueno, no se trata de terminar con los puentes, nos han dicho los empresarios, sino de hacerlos más cortos, pegarlos festivos al fin de semana, con el objetivo de aumentar la productividad, ahorrar costes y mejorar la economía española. Raúl Jiménez es director de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid.
Cuando hay fiestas entre semana, hablamos de mitad de semana, martes, miércoles, jueves, afectan a la productividad y eso está claro y está ahí. Y creo que tampoco afectan positivamente al comercio porque el que haya fiestas entre semana no quiere decir que la gente aumente su consumo. Simplemente es que en esas circunstancias lo que siempre decimos es que hay que facilitar los canales y los medios para dejar ese también libre también mercado y situaciones. Y también que quiera cogerse vacaciones las puede coger, pero yo creo que no afecta tampoco al consumo el que los puentes en ese aspecto se ajusten a la productividad de las empresas.
Hombre, yo creo que al comercio de la Comunidad de Madrid el puente de la Inmaculada le viene fenómeno, porque claro,
es que el sector,
muchos vienen de fuera de Madrid a comprar.
El sector hostelero, comercio y tal no opina lo mismo que Raúl, pero bueno, Raúl dice...
Oye, aquí respetamos, por supuesto, lo único que como ha citado que el comercio no tampoco le interesaba, digo, a lo mejor sí.
Él sostiene que no aumenta el consumo durante esos días de puente. Los del sector de la hostelería quieren puentes largos porque hay más gente y hay más consumo, pero bueno. Cuantos menos días hábiles hay, como por ejemplo este mes de diciembre, nos decía Raúl, el director de AGE, menos altas de autónomos hay también.
El autónomo sabemos que tiene una parte que depende de la 100% y eso al final genera, bueno, pues ciertos riesgos y ciertas circunstancias que afectan a bajas de autónomo, a esperas con respecto a las altas. Bueno, mucha gente ahora mismo para darse de alta se espera enero, porque como dice, entre los puentes y las navidades y demás, bueno, pues eso hace al final, si no incentivas, hace al final que no puedas gestionar tampoco más impuestos, más tributos para recaudar y más cotizaciones a la seguridad social.
A lo mejor teníamos que acabar con el mes de diciembre también, pero bueno. ¿Qué dicen los sindicatos? Para el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, los puentes largos no suponen ningún problema. En estos momentos, asegura, este tema no es una prioridad para los sindicatos.
Es prioritario para nosotros ahora mismo el poder cambiar todos los puentes a que todos sean lunes, porque nos hablan de que en el resto de Europa no es así y que el resto es más productividad, pero en fin, al final es que siempre parece que los menos productivos somos nosotros y yo no lo estoy de acuerdo. Al final estamos bastantes más horas que otros de nuestros colegas europeos, pero no se nos pone como si fuéramos, no fuéramos productivos.
Para Luis Miguel los problemas son otros, como por ejemplo los sueldos tan bajos que tenemos los trabajadores pese al aumento del PIB en los últimos años.
Seguimos teniendo trabajadores pobres, gente que trabaja y no consigue cubrir todo lo que requiere la vida diaria el mes, y resulta que parece ser que eso no parece que preocupe, a pesar de que se ha firmado que para el 2020 haya salario de 1.000 euros mínimos en 14 pagas, ¿no? Y que también el gobierno haya firmado 900 euros de salario mínimo interprofesional, que parece ser que lo va a sacar este próximo Consejo de Ministros.
Los españoles trabajamos más horas y más días al final que el resto de los países europeos, nos asegura Luis Miguel, aunque nos hayan colgado a nosotros ciertos sanbenitos.
Esto es en San Benito colgado de que los españoles somos menos productivos, la famosa siesta, que la siesta yo no sé quién se la podrá echar ya. En fin, al final resulta que los españoles están trabajando hasta las tantas de la tarde y luego dicen que no somos productivos. No, la verdad es que no entiendo por qué. O sea, la verdad no entiendo por qué. La gente que está trabajando hoy en día está trabajando el tiempo que está trabajando.
Bueno, es que la productividad no tiene que ver con la jornada. Se puede tener menos horas y ser muy productivo y trabajar muchas horas y no ser nada productivo.
Es lo que dice Luis Miguel, que los días al final, porque, o sea que... Ah.
Precisamente lo que se, digamos, echa en cara a los trabajadores españoles es que pasamos mucho tiempo en la oficina, por ejemplo, o en un centro de trabajo, y que, sin embargo, nuestra productividad no es tan importante o está a la altura de otros países.
Bueno, nos decía, para finalizar ya, el secretario general de UGT Madrid, que lo que hay que hacer es meter mano a problemas importantes como conciliación, como jornadas laborales más cortas, como sueldos. Esas son las prioridades, y no acabar con los puentes festivos.
Así están las cosas. Por tanto, sobre esa propuesta que cada mes de diciembre se lanza a través de los medios de comunicación, que recogen los empresarios con fervor y los sindicatos, ya vemos que no con tanto fervor. Vamos a hacer una pausa y seguimos en Madrid Trabaja.
El Gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
¡120.000 euros para pagar la hipoteca!
Este sábado 22 de diciembre, Nieves Herrero y Curro Castillo reparten premios y felicidad. Desde las 8 de la mañana podrás seguir en Onda Madrid el sorteo del Gordo de Navidad. Un programa especial desde el Teatro Real de Madrid, junto a todo el equipo de programas e informativos para contártelo todo con detalle. Especial sorteo de Navidad, este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com. Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y si escuchas esta sintonía es porque vamos con la segunda de las consultas que habéis dirigido a nuestro experto del SEPE, a Fernando. Es una pregunta, vamos a ver si conseguimos partes, ¿no?, que se entienda, porque por la radio es un poco complicada. Yo procuro, aquí procuramos no reelaborar las preguntas, porque a veces cualquier matiz que nos dejemos por el camino puede cambiar sustancialmente la respuesta, con lo cual a veces preferimos que, aunque sea un poco de lío, sea la original, lo que nos dices a través del correo electrónico o del WhatsApp. Dice, tengo la siguiente duda sobre el subsidio de desempleo. Si después de 5 años trabajando con contrato fijo en una empresa A, me pido, supongo, una excedencia voluntaria, entonces no se tiene derecho al subsidio. ¿Es así? Dice, pero si durante la excedencia trabajas en otra empresa, en la B, con un contrato temporal, este se acaba, en ese caso, ¿tendría derecho al subsidio por desempleo? Eso en primer podría ser la primera pregunta. Y luego ya, que es rizar el rizo, si ese derecho sería por el tiempo trabajado solamente en la empresa B o se sumaría también el trabajado en la empresa A.
Pues nada, por partes. A ver, en primer lugar, cuando estás trabajando en una empresa y solicitas una excedencia de carácter voluntaria, al ser una decisión voluntaria del trabajador el cesar en su puesto de trabajo, no permite, tiene razón, no permite el acceso a prestaciones o subsidios de desempleo. Eso, desde luego, el hecho de la excedencia, solicitar una excedencia, no puede acceder a prestaciones por desempleo. Eso como principio. Ahora, mientras estás de excedencia, es posible que el trabajador tenga otros contratos con otras empresas y trabaje sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una vez que cese en esos contratos o en ese contrato temporal nuevo que tenga o demás, si es un cese de carácter involuntario siempre, en donde existe situación legal de desempleo, podrá solicitar la prestación o el subsidio sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que el SEPE, en ocasiones, dependiendo de la circunstancia que tenga su excedencia anterior, le va a solicitar que, si es decir, la excedencia voluntaria tiene un periodo mínimo de 2 años. Si es por debajo de esos 2 años, no puede solicitar en ningún caso el reingreso. Por tanto, reconocemos prestación y esa persona va a cobrar sin el más mínimo problema. En cambio, si ya has transcurrido esos 2 años, el SEPE lo que le pedirá es, oiga, solicite usted el reingreso en la empresa, y si es denegado ese reingreso, nosotros le pagamos la prestación sin ningún problema y puede cobrar. Y en cuanto esto en cuanto al acceso a prestaciones. Por tanto, que tenga en cuenta que estando de excedencia voluntaria, si tiene un nuevo trabajo y cesa de carácter involuntario, podrá acceder a prestación por desempleo sin ningún problema. En cuanto a qué periodo se le va a contabilizar a efectos de cotizaciones y de duración de esa prestación, se le va a contabilizar todo el periodo de ocupación cotizada que tenga en los últimos 6 años, sea de la empresa nueva o sea de periodos que ha cotizado en la empresa en la que se encuentra este.
En la B, en la C, en la D, en la H.
Sea la empresa que sea, en los últimos 6 años. Es la regla general. Por tanto, nada, que con tranquilidad, si cesa con carácter involuntario, estando de excedencia en otra empresa, podrá acceder a prestaciones por desempleo sin problema.
Y lo único que le tienes que pedir a la empresa A, a la empresa A, el solicitar el reingreso, en la plantilla, y si te dicen que en estos momentos no podemos, pues claro, ya sabes que sí que tienes derecho. Vamos con la carta de presentación. Gema López, qué poco cuidamos la carta de presentación, qué poco tenemos en cuenta que es, digamos, lo primero en lo que se van a fijar las personas encargadas del proceso de selección.
Pues sí, y precisamente porque hay cierto debate al respecto. Hay mucha gente que cree que la carta de presentación va directamente a la papelera, que nadie le presta atención, pero sobre todo nadie le presta atención si es una carta que tiene un lenguaje muy robótico, un lenguaje así como muy prefijado, donde no se dice nada más, nada que añadir al currículum. En ese caso, probablemente, efectivamente, va a acabar en la papelera. Pero es cierto que si decidimos acompañar nuestro currículum de una carta de presentación, se merece el mismo tiempo y el mismo cuidado que le hemos puesto al currículum, sobre todo si queremos que sirva de algo, que cumpla su objetivo.
Y por realidad, ejemplo, Gemma, tiene que ser una carta de presentación, si ya decimos que el currículum tiene que ser personalizado prácticamente para cada empresa, la carta de presentación todavía más.
Eso es, y ese es el error en el que la mayoría de la gente cae. Normalmente se hace una carta de presentación siguiendo un esquema muy básico en el que se dice lo mismo. se nota que es algo muy artificial y entonces lógicamente no sirve para nada. Hay que personalizarla igual que se hace con el currículum. En principio lo que hay que hacer es sobre todo si se hace como autocandidatura, nos dirigimos a una empresa a la que, bueno, aunque queramos optar un puesto, a una oferta que ya han hecho. Lo que hay que decirles en primer lugar es por qué nos dirigimos a ellos o a ellas, a esa empresa en particular. ¿Por qué deberían fijarse en nuestro currículum? ¿Por qué nosotros o nosotras? Tendríamos que intentar demostrar interés o pasión por ese puesto, por esa empresa, por ese sector al que nos estamos dirigiendo. Y habría que cerrarla, bueno, pues con cierto agradecimiento y con la necesidad de tener una oportunidad personal para mantener una entrevista, ¿no?, donde realmente podamos destacar de nuestra trayectoria lo que nos interesa. Básicamente hay que ser breves, pero tiene que tener contenido. Hay que intentar ser lo más original que podamos. Hay que, como decías, personalizarla o adaptarla. Por supuesto, hay que tener cuidado con la ortografía, que parece algo básico que decir, pero se reciben muchas cartas de presentación que contienen faltas de ortografía o que al escribir el nombre del puesto, sobre todo cuando se utilizan anglicismos, pues hay errores. También ocurre mucho que hay veces que la carta de presentación, como los portales de empleo tienen la opción, ¿no?, de tener varios modelos, que mandamos una carta de presentación que hemos escrito para otra oferta diferente y no la hemos terminado de retocar. Y eso, que también parece una tontería, ocurre con mucha frecuencia. Recibir una carta de presentación en la que se está hablando de un puesto que no estamos ofertando. Uh-huh. O con una referencia a un puesto que no es de nuestra empresa. Y básicamente lo que la empresa espera de una carta de presentación es que nos presentemos, que expliquemos muy brevemente nuestra trayectoria, si es algo en general, y que destaquemos sobre todo aquellas funciones que nos relacionan más con la oferta o con el sector profesional al que nos dirigimos.
Hay personas que últimamente, Gemma, apuestan por incluir un extracto en el principio del currículum. No sé si ese extracto podría servir para sustituir la carta de presentación o son cosas diferentes.
Desde mi punto de vista son cosas diferentes. Efectivamente, ahora los formatos de currículum son mucho más creativos y también de tanto acostumbrarnos a utilizar redes profesionales como LinkedIn, en la que el extracto es muy importante, hay muchos currículums que ahora sí incorporan ese extracto. Pero yo no creo que lo sustituya. El extracto va a ser un resumen en general de quiénes somos profesionalmente. La carta de presentación, en principio, se adjunta a un cuerpo de un email porque se está optando a un puesto en concreto. Se está dirigiendo a una oferta o a una empresa en concreto. Entonces, no puede sustituirla. Imagínate que recibes un email con un currículum y en el email no pone nada. Solo tiene adjunto un currículum.
Sí.
Tienes que, ahí en el email sería la carta de presentación.
Claro.
Tienes que contar para qué estás enviando el currículum.
Y si es posible.
¿A quién lo diriges?
Y si es posible eso, personalizarlo. Cuando decimos personalizarlo, incluso si podemos, a nombre de la persona, si es que conocemos la persona que lo va a recibir, ¿verdad?
Claro, eso sería lo ideal. Si sabemos el nombre de la persona que está encargada del proceso de selección o la persona responsable del Departamento de Recursos Humanos o alguien nos ha pasado un contacto válido en ese Departamento de Recursos Humanos, lo normal sería dirigirlo a una persona en concreto. Si no, se puede dirigir al Departamento de Recursos Humanos en general, pero la redacción tiene que ser personalizada porque se utilizan muchas, como decía, con un lenguaje robótico. Estimado señor, señora, le adjunto mi carta de presentación porque estoy muy interesada en cualquier puesto de su empresa. Eso es un error, eso no es una carta de presentación. Ni te está presentando a ti, ni le está presentando a la empresa nada, atractivo para animarle a leer tu currículum.
Claro.
Porque en principio no te puede interesar cualquier puesto, porque probablemente no tengas un currículum que se adapte a cualquier puesto. Tienes que enfocarlo. Igual que el currículum tiene que estar enfocado, la carta de presentación también tiene que estar enfocada. Y como te decía, es la terna olvidada. Entonces, claro, normalmente dicen que acaba en el agujero negro del proceso, porque claro, si lo que pone son dos frases muy prefijadas, a nadie le interesa.
Claro.
Pero imagínate, si la mayoría no ha entregado una carta de presentación personalizada y cuidada, ese puede ser tu plus.
Ya, desde
ese
luego.
Puede ser lo que haga, que te lean o que no te lean. En cualquier caso, si lo vas a hacer, hazlo bien. Y si no, mejor no lo hagas. Sería mi consejo muy básico para cerrarlo.
Y muy
si
clarito.
Si vas a hacer robótica, mejor no.
Mejor no, porque entonces van a contratar robot en lugar de a ti. En fin, Gema López, que ya nos escuchamos el año que viene.
Pues yo creo que sí. Yo creo que ya hasta el año que viene no nos vamos a escuchar.
Bueno, pues pasa unas felices fiestas, ¿vale?
Igualmente. Un abrazo fuerte para todos.
Venga, un abrazo fuerte también para ti. Y hoy estamos en esa un poco despedida porque nosotros vamos a tener programa, ¿eh? Aquí en Nochebuena, en Nochevieja, en Navidad, en Año Nuevo. Aquí no vamos a faltar ni un solo día porque hacemos honor a nuestro nombre. Madrid trabaja trabajando. Así que, en fin, pero nuestros colaboradores pues tienen que tomarse un respiro durante estos días. A pesar de ello, puedes seguir enviándonos las consultas hacia ellos a través de madridtrabaja@ondamadrid.es o en el WhatsApp 628-09-11-17, 628-09-11-17. Fernando, que me comentaba fuera de antena, que va a trabajar también... Todos, ¿no?
A ver, la Navidad y primeros de año me van a tocar todos
los días. Te tocan todos, ¿no? Bueno, sí. pero a pesar de ello le vamos a dar un poco de respiro para que lo tome con tranquilidad, para que
sea mejor.
Unos días que pueda destinar, aparte de trabajar, a otros eventos de carácter personal. Así que vamos, Fernando, con la tercera consulta. En este caso, dice, tengo acumulados 330 días de cotización y ahora me surge la posibilidad de un contrato de 13 meses a media jornada. Mis preguntas son dos. ¿Puedo en algún momento solicitar el cobro de la prestación por la media jornada que no trabajo? En caso de ser positiva la respuesta, la nueva bolsa de días cotizados empieza a contar desde que solicito cobrar la prestación o desde que termino de cobrarla.
A ver, la pregunta va dirigida hacia la posibilidad de compatibilizar. Yo entiendo compatibilizar. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene, por un lado, tiene 330 días cotizados de un trabajo anterior que ha tenido y ha finalizado ese trabajo. Lo que tendrá que hacer o lo que debería hacer es presentar la solicitud de, en este caso, la solicitud en vez de prestación contributiva, ya que no llega al mínimo de 360 días, sería una solicitud de un subsidio por cotizaciones insuficientes. En aquellos casos en donde las cotizaciones no llegan a ese mínimo de 360, los beneficiarios pueden solicitar un subsidio. Este subsidio tendrá una duración que dependerá de sus circunstancias, dependiendo de que tenga o no responsabilidades familiares, y por tanto durará o bien 6 meses o bien un máximo de 21 meses. Este subsidio, que es lo que, una vez que se ha reconocido este subsidio y se está cobrando el subsidio, si se coloca a tiempo parcial en otra empresa, es cuando puede solicitar la compatibilidad y decir, oye, quiero cobrar parte del subsidio y estoy trabajando y poder estar trabajando en un contrato por cuenta ajena a tiempo parcial, en este caso al 50% de la jornada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la compatibilización únicamente consiste en que se reduce la cuantía del subsidio en proporción al tiempo trabajado, cobrará la mitad del subsidio que esté cobrando actualmente, unos 215 euros cobrará mensualmente y podrá realizar ese trabajo siempre que las rentas que perciba por ese trabajo no sean superiores al 75% del salario mínimo, que no sea superior a 551 euros mensuales. Si se dan estas circunstancias, podrá compatibilizarlo y podrá continuar trabajando y todos los meses cobrando el 50% del subsidio sin ningún problema.
Otra cosa diferente sería si enlazase los dos trabajos,
claro,
sin pedir el subsidio, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que pasa? Si enlaza los dos trabajos, no existe un periodo en el que tenga derecho a cobrar prestación. Si tú cesas un día y al día siguiente te colocas nuevamente, ahí no tienes posibilidad de solicitar y acceder a ningún tipo de subsidio. En ese caso, no podría. En ese caso, lo que pasa pasaría es que se guardarían las cotizaciones del contrato anterior y cuando finalice el contrato actual le contabilizarían todas esas cotizaciones para el acceso a una nueva prestación.
Perfecto, Fernando, pues aunque te vas a quedar con nosotros, sí. Por si no me da tiempo a despedirte, que pases felices fiestas.
Igualmente.
A ti y a todos los compañeros del SEPE que nos habéis estado ayudando desde comenzamos esta nueva etapa de Madrid Trabaja. Y ahora atención porque tengo consejos importantes que ofrecerte. Porque vamos a ver, si necesitas ayuda para montar un negocio, si eres inmigrante, dispones de NIE extracomunitario, participa en el programa gratuito de UPTA Emprender sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos te van a informar de cómo poner en marcha tu proyecto empresarial y te van a asesorar en todo el proceso. Sobre todo te van a acompañar en los trámites, que es algo realmente complicado. ¿Qué te interesa? Te puedes informar en el 91-539-8126, 91-539-8126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Enseguida vamos a hablar de empleo público, pero tenemos a Neir Gutiérrez de la red Eures. Vamos a hablar de buscar trabajo en Navidad y quisiera preguntarte, Nair, si existen países donde ahora mismo lo tengamos un poquito más fácil a la hora de buscar trabajo si nos queremos ir a Europa.
Pues sí, la verdad que hay ciertos países que reactivan o activan bastante su mercado de trabajo en los meses fríos y de invierno. Por ejemplo, en Austria todo el tema de las pistas de esquí mueve bastante empleo. O en Suecia incluso también. Y eso va a ser una de las cosas que veamos en unos momentitos.
Venga, pues vamos a hablar enseguida de ello. De momento vamos con oposiciones. 45 plazas en el cuerpo de diplomados en estadística del Estado.
Todas son vacantes de acceso libre y dos están reservadas para personas que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. La selección de los candidatos será a través de una primera fase de oposición y otra de curso selectivo. Es imprescindible que acredites tener titulación universitaria para solicitar las plazas. Tienes hasta el 16 de enero para enviar la documentación.
15 puestos en los cuerpos docentes de la Universidad Autónoma de Madrid.
Aunque la mayoría de vacantes son para áreas de ciencia, también hay plazas en los departamentos de arqueología, filología inglesa o teoría de las artes. Entre los requisitos específicos, debes tener el título de doctor en la especialidad y también estar acreditado para el cuerpo de docentes universitarios. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 8 de enero.
Dos plazas en el cuerpo de técnicos auxiliares en salud pública de la comunidad.
Una de ellas de turno libre, la otra reservada a promoción interna. El sistema de selección de candidatos se hará a través de concurso oposición. Es necesario que tengas el título de bachillerato y hasta el 14 de enero está el plazo abierto para enviar solicitudes.
¿Que quieres ser policía local en Hoyo de Manzanares? Hay dos plazas.
Necesario que tengas el título de bachillerato y que cumplas con la altura mínima requerida, 170 centímetros para los hombres y 165 para las mujeres. Además, es imprescindible el carnet de conducir tipo B y el sistema de selección será a través de concurso o oposición. El plazo para enviar las solicitudes está abierto hasta el 8 de enero.
Y ya sabes, que te interesa cualquiera de estas convocatorias, página web de Onda Madrid, del apartado Madrid Trabaja y dentro de él las ofertas de empleo de este 17 de diciembre. Bueno, que también tenemos a nuestra abogada, María José López, que en este caso nos va a responder a vuestras dudas legales, que también nos hacéis llegar a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. María José, ¿cuál es la pregunta de hoy?
Pues esta es la pregunta. En mi empresa, por convenio, tengo derecho a 3 días de vacaciones en Navidad. Resulta que me han tenido que operar de urgencia y me ha dicho el médico que estaré un mes de baja. La pregunta es, ¿puedo recuperar los días de las vacaciones una vez que me den el alta o ya los he perdido?
Paco, has hablado con María José y con madrileños, ¿no?
Sí, pero hoy lo vamos a hacer al revés. Ahora luego descubriremos el porqué, que todo tiene su enjundia. Pero vamos a ir este lunes directamente al turrón, porque sobre lo de hoy no hay dudas. Os prometo que María José López, al preguntarle, me ha tardado décimas de segundo en decirme no los pierde.
Evidentemente la mujer tiene derecho, por supuesto, a sus vacaciones y que no pueden ser contabilizadas dentro de lo que es la baja médica, ¿no? La única límite que establece la propia legislación es que no pueden haber pasado más de 18 meses desde que se ha acabado el año al que le corresponde esas vacaciones.
Y es que esto de la baja en los días de vacaciones está claro, cristalino. De hecho, uno de los ciudadanos a los que hemos entrevistado nos decía que conocía un caso de una persona que estando de vacaciones esquiando en la nieve se rompió una pierna y desde ese día ya contaba como días laborables. Sí. Algo que nos corrobora nuestra abogada.
Ese tiempo da de baja y es un tiempo como no las vacaciones, es un tiempo realmente como si estuvieras haciendo tu actividad, es un derecho que tú tienes, ¿sabes? Entonces, la baja interrumpe ese momento, evidentemente, de las vacaciones.
Bueno, y te estarás preguntando, muy bien, estás hablando de estos oyentes que hemos entrevistado, pero yo no he escuchado a nadie todavía en la calle.
Pero tú has ido.
Yo he ido. Y es que la encuesta que siempre hacemos nos la hemos guardado para el final. ¿Por qué? Porque la gente ha dado en el clavo. Incluso dejamos íntegro el momento en el que una madrileña convence a su amiga de esto que nos cuenta María José López.
Creo que puede recuperar los 3 días de vacaciones, que sean periódicos de Navidad.
En teoría yo creo que no debería ser así, ¿no?
Yo creo que pierde los 3 días.
Yo creo que no, porque su baja es independiente a
sus días que le corresponden.
Pero son días de convenio de Navidad, ¿eh?
Ya, pero es una enfermedad que va independiente al convenio. Yo creo que no.
No ha perdido los días. Cuando tienes la baja, los días de vacaciones se te paralizan y luego cuando vuelves de la baja, esos tres días los sigues teniendo.
O sea, que hay, organizas hasta debates.
Generando
allí,
debate en la calle.
En la calle. Muchas gracias, Paco. Nair, que vamos con el trabajo en Europa. Ya nos has dado ese aperitivo de hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos. Hacia países, digamos, que tienen temporada de turismo en invierno, ¿no?
Exactamente, sí. Y están muy interesados en reclutar también aquí en España porque piensan que a la finalización de nuestra temporada fuerte de verano, primavera, verano, un poquito del otoño, pueden encontrar a esos profesionales que a ellos les están faltando. Y la verdad es que al respecto tenemos bastante relación con dos países, sobre todo por una parte Austria, contrata muchas personas para su zona de esquí en el Tirol y en Vorarlberg, son las dos zonas en donde más buscan, para las que más profesionales buscan. Ellos están abiertos a recibir currículum todo el año. En general, hay veces que hacemos reclutamiento específico y cerrado en el tiempo, pero, por ejemplo, si una persona tiene un buen currículum para recepcionista de hotel, todo lo que sea personal de atención en hoteles, restauración, puede enviar su currículum en alemán con una buena carta de presentación siguiendo todos los consejos que hemos oído hoy, además, a esta dirección de email, que sería eures.salzburg. salzburg@ams.at. Esos son los compañeros de Eures de Austria que estarían muy contentos de recibir buenas candidaturas y buenos currículums.
Y si no te ha dado tiempo a tomar nota, escríbenos y nosotros te enviamos la dirección de correo electrónico, si te parece.
Claro que sí.
¿Y el otro país?
El otro país sería Suecia, como otro de los países fuertes. De hecho, nosotros ahora mismo, dentro de nuestra página web del SEPE, en el espacio que tenemos para Eures, pinchando en las ofertas de Suecia, tenemos unas cuantas ofertas, hasta el 20 de diciembre más o menos estarían abiertas ahora mismo, para hoteles de la temporada de invierno que suele empezar noviembre-abril en Suecia. O sea, puede ser, unas veces son 6 meses, otras veces 4 meses, y serían, lo que buscan en Suecia ahora mismo son profesionales de restauración, sommeliers, cocineros, sobre todo, que estén abiertos a aprender de la culinaria sueca, o sea, que estén abiertos a aprender cómo hacer una mesa sueca, de no solamente
cómo
hacer tapas españolas.
El reno, el salmón.
Sí, exactamente,
y esas cosas,
exacto,
¿no?
Porque, por ejemplo, ahora en Navidad, una de las cosas, ellos tienen mucha clientela propia nórdica, entonces una de las cosas que valoran mucho, que la persona tenga una experiencia, se sepa presentar, que para ello tenemos tutoriales y un montón de cosas que podemos ayudar a la gente en cómo lograr, cómo hacerse distinguir frente a otros candidatos.
Bueno, Nair, enseguida continuamos hablando de cómo trabajar en Europa y te hablaré y te preguntaré por otros países, pero es que tiene que sonar esta otra sintonía. Porque si la oyes y es lunes, significa que tenemos preparada nuestra trabajadora observadora. María López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Bueno, hoy me he fijado en algo muy especial, pero si me permites, con ayuda del técnico de sonido...
Arancha.
¿Qué te parece si cambiamos de música?
Venga.
Para daros una pista. Así que 3, 2, 1, adelante.
Pero María, ¿esto qué es?
Música, Javier.
¿Esto qué es? Un agente secreto.
¿Qué tal se le da a usted internet? ¿Tiene lupa? ¿Cómo va su olfato y sus dotes investigadores? Atención, porque Alemania busca espías.
Toma
como
ya.
Lo estás escuchando, Javier, que hay más de 900 vacantes. A pesar de los esfuerzos de contratación y de los nada despreciables sueldos, no consiguen fichar alemanes. Así que han sacado la oferta al mundo. Con lo cual, apunte bien, la inteligencia alemana busca abrir 970 puestos de trabajo. ¿Qué se precisa? Conocimientos en matemáticas, en informática, en ciencias naturales, tecnología e idiomas. Las bases aparecen colgadas, tomen nota, en la web del BND. BND, Bundesnachrichtendienst. Hay que superar una especie de reto, porque como un joven logró saltarse a la torera, pues todos los servicios de seguridad lo que hacen para elegir al candidato es como una especie de juego de espías. Los candidatos han de ir sorteando una serie de pruebas. Ellos buscan al candidato ideal, pueden participar incluso menores de edad, porque los responsables del BND consideran que, como Internet es el futuro, a la hora de reclutar a sus candidatos, la edad no es un límite para ellos. Así que, si lográis superar ese juego de espías, chicos, hay 970 plazas preparadas y a la espera. ¿Alguien se apunta a hacer espía en Alemania?
Yo, desde luego, me parece tan divertido el juego que, aunque solamente sea por participar, eso sí, como venga en alemán, ya, adiós.
Tengo que ensayar más el alemán, ¿eh? Sí, que me sale un poco acento ruso. Sí.
Bueno, María, felices fiestas.
Buenas
que
tardes.
Ya nos escuchamos el año que viene.
Igualmente, un
hasta
besito.
Luego, un beso. Bueno, Nair, que os van a hacer la competencia estos de los servicios secretos alemanes, no. Buscando trabajadores.
Bueno, desde luego una oferta bastante especial. En Alemania, en general, hay necesidad en muchos sectores laborales. Entonces, lo que pasa es que la necesidad va aparejada a una demanda que ellos tienen de personas que hable bien alemán. Entonces,
claro.
Eso no podemos olvidarlo. Pero bueno, sí, en Alemania sí hay muchas oportunidades en bastantes campos. Respecto a esto de Navidad, podríamos tener alguna oferta también en Alemania, en mercadillos de Navidad, para que vuestros oyentes tengan una, a lo mejor un dónde basarse. Tenemos un artículo publicado en nuestro blog, en el blog de Eures España, que es euresespain.blogspot, o sea, de Blogspot, y ahí podrían buscar todo lo que he venido ya a contar aquí,
claro,
de la oferta navideña. Por ejemplo, que en Alemania se puede buscar también oferta. En el Reino Unido hay cosas bastante interesantes.
Iba a decir, porque yo recuerdo que algunos años habéis publicado incluso alguna guía para buscar trabajo en Navidad en Reino Unido, pero como está ahora la cosa rara con lo del Brexit, digo, ya no sé si eso sigue estando vigente o no.
A ver, lo que son las ofertas siguen vigentes de momento.
Nos da tiempo a trabajar hasta que se decida.
No da tiempo, sí, exactamente. Como están todavía decidiendo,
sí.
habrá que continuar mientras. Y en el Reino Unido, por ejemplo, en la Consejería Laboral de la Embajada de España en Estados Unidos,
sí,
tiene una sección específica de trabajo de Navidad y hay muchas cosas, desde interinidades en un spa como masajista a una persona que sea un coordinador de reserva en un hotel para el periodo de Navidad, que tienen un aluvión de clientela, porque es una ciudad muy turística también en Navidad.
Has dicho, además, me has hecho una corrección, porque efectivamente no era a través de la red Eures, sino a través de la consejería de la Embajada Española en Reino Unido, esa guía a la que yo hacía referencia. Nair Gutiérrez, que felices fiestas para ti y para todas las amigas de la red Eures que habéis estado colaborando con nosotros y que espero que sigáis haciendo, como también a los compañeros del SEPE en 2019, ¿vale?
Pues sí, muchas gracias y un móvil año 2019, para algunos.
Para todos los que lo deseen,
para
por lo menos.
Para todos y para algunos.
Bueno, nosotros nos marchamos, llegan ahora las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo, y ya sabéis que tenéis una cita con nosotros mañana a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.